Y lo que yo me pregunto en esta mañana de sábado es cómo anda el ánimo de la gente. Quiero decir, realmente en esta aflicción de la enfermedad, los españoles conservan la calma. ¿Qué posibilidades le ven al asunto? ¿Cómo han visto además la evolución política de la semana, el tema de la moción de censura? Y los que lo saben son quienes se dedican a los estudios demoscópicos y por ende Narciso Michavila, presidente de GAT3, al que vamos a saludar. Muy buenos días, Iso.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Oye, como especialista en comunicación y en cuestiones sociológicas, ¿tú por qué crees que se convocó ayer una rueda de prensa para nada?
Bueno, a ver, es que habéis tratado muchos temas y todos son muy importantes, ¿no? Y la rueda de prensa ayer vuelve a confirmar lo que llevamos, no ya este año, sino 2 años enteros de un extraordinario divorcio entre la élite política y luego el sentir de la calle. Te preguntabas cómo es el estado de ánimo de la población española, bueno, y no solo española, también en muchos otros países. Esta segunda ola, que aunque es verdad que tiene menos intensidad en muertes y letalidad que la primera ola, pero pilla ya la población española muy cansada, porque además le pilla también con la preocupación lógica de la economía, o sea, cuantísimos sectores sociales están sufriendo y viendo que ahora que podían un poco remontar y empezar a poder llegar a final de mes, sin embargo, por desgracia, por la mala gestión política que se está haciendo de la pandemia en España, pues somos el país del mundo, o por lo menos el país de Europa, con mayor tasa de mortandad. Que hay, por cierto, el diagnóstico que hizo Santiago Abascal en la moción de censura, en muchas de las cosas sus propios críticos le dieron la razón. Decían, es que ha pintado un escenario catastrofista, ¿no? Decían, porque no es verdad que España sea el país de Europa con mayor tasa de mortandad. No supera Moldavia y Montenegro.
Dices, hombre, claro, pues eso es lo único que estáis haciendo. Porque son como dos
claro,
provincias.
Decir, hombre, claro, y o sea, sinceramente, que el consuelo sea que en Moldavia y Montenegro pues la mortalidad por COVID haya sido mayor que la de España, o luego, no es verdad que España, la economía española haya sido la más castigada en el mundo. Perú todavía cae más que nosotros. Bueno, ahí lo que han hecho en realidad es reforzar el diagnóstico de Santiago Abascal. Pero realmente, o sea, si la primera ola le pilló... Cristina, perdona, pero me estoy oyendo con rebote. Voy a seguir hablando.
Vamos a ver si el control lo puede solucionar. No sé si tendrás una radio encendida.
Sí, ahora... No, ya está resuelto.
Ya está resuelto.
Muchas gracias.
Fantástico.
Bueno, pues entonces...
la me decías que la situación económica, que es...
No, y que la primera ola... Sí, y que la primera ola le pilló al gobierno pues debatiendo la ley de libertad sexual y debatiendo sobre el 8 de marzo, y esta segunda ola la ha pillado a nuestra clase política con una moción de censura tocando temas que no eran precisamente la preocupación diaria de los ciudadanos. Una moción que, por otro lado, para entender un poco, o sea, cómo es posible que con esta segunda ola, que ya sabemos que en el mes de septiembre han fallecido 2.800 españoles, que tenemos miles de compatriotas ahora mismo en las UCIs, que con las cifras que vamos teniendo ahora mismo, este mes de octubre van a fallecer contabilizados al menos más de 4.000 españoles. Y luego con la caída de la actividad y por lo tanto de ingresos, que supondrá recortes sociales para toda la población, supondrá, y además los más castigados como siempre, volverán a ser los pensionistas, etcétera, los funcionarios y demás. Bueno, pues una moción de censura que dices, ¿realmente venía a resolver algo? Y una moción de censura que ha girado entera. O sea, en principio los grandes beneficiados de la moción iban a ser Vox, que era quien la presentaba, y por lo tanto también el gobierno Sánchez, y sin embargo ha cambiado todo entero. Al final el gobierno Sánchez prefiere que no se hable de una moción, que en lugar de reforzarle a él con sus socios de gobierno, lo que hace es haberle debilitado. Y luego, en el caso de Vox, bueno, pues tendrán que hacer un análisis muy profundo de por qué han sometido a su líder al desgaste al que le han sometido. Y si quieres, te explico un poco...
Esto te iba a preguntar, en ese sentido, torciendo el brazo al propio Pedro Sánchez, porque a mi juicio hace la rueda de prensa ayer para cambiar el foco de la moción de censura que había ganado Pablo Casado a su propia persona otra vez, que es de lo que estamos hablando este sábado. ¿Qué impresión se ha llevado la gente de la moción de censura? ¿Qué datos tenéis vosotros?
Yo voy a aportar un poco más, porque la impresión la tiene cada uno, además depende mucho de si vieron las intervenciones, en este caso la media hora de Pablo Casado, y sobre todo las réplicas que tuvo tanto al propio líder de Vox como al líder de Podemos. Entonces, si han tenido la oportunidad de ver el discurso, que es lo que ha hecho la mayoría de la militancia del Partido Popular, entonces tienen una imagen de un Pablo Casado que ha tenido el mejor discurso político de su historia política, vamos, con diferencia, porque ha defendido la posición de centralidad y de partido de gobierno del Partido Popular, pero desde una posición de valentía. O sea, ya nadie le va a poder decir de nuevo al Partido Popular que es un partido cobarde, traidor, etcétera, ¿vale? Pero, y luego, pues cada uno evidentemente ha visto la moción pues en función de su afinidad ideológica, ¿no? Pero para entender por qué se presenta y cómo se presenta la moción de censura por parte de Vox, hay que tener en cuenta que quien lleva la campaña de Vox en Galicia y País Vasco es el candidato de Vox a las elecciones de Cataluña, Ignacio Garriga. Visto los resultados de Galicia, de que el 80% de los votantes de Vox de noviembre se pasan a votar al Partido Popular en esas elecciones, él, como sea, necesita rápidamente algo para poder ir a sus elecciones, que pensaban que iban a ser en octubre, que ese es el gran error, y por lo tanto acude al liderazgo de Santiago Abascal, que es un liderazgo muy potente dentro de su partido. Al final, ¿qué es lo que ha conseguido? Pues ha conseguido un desgaste muy grande a la figura de Abascal y encima, además, no haber medido bien los tiempos, porque es que las elecciones en Cataluña no son ahora, que era lo que él pensaba. O sea, yo salgo a la tribuna, me da foco a mí, porque defiendo a mi líder y es el primer acto de la campaña electoral. Bueno, pues las elecciones del Parlament van a ser en febrero, si es que pueden ser por la pandemia, ¿eh? Con lo cual, cuando pasen las navidades ya nadie se va a acordar de lo que ha pasado en la moción de censura. Y sí que en Vox me consta que están haciendo un análisis profundo, es decir, no podemos volver a someter a nuestro líder a este desgaste al que le hemos sometido.
O sea, que realmente, sí. Fíjate, o sea, ha sido una opción errada en esa percepción. Yo lo que me pregunto también es si el seguimiento por parte del público ha sido nutrido, porque da la impresión, lo decías tú al comienzo, que toda esta evolución ideológica, política, está muy alejada de las preocupaciones de la gente, que son si podré sacar adelante mi tienda, si mi hijo perderá el empleo o si mi suegra fallecerá.
Sí, eso seguro, pero es verdad que esta semana las noticias más leídas, las audiencias de televisión han subido, etcétera, por interés político, ¿eh? Y es verdad, sí, vamos, no hay más que ver pues los consumos de televisiones, de radio, y sobre todo se mide muy bien en todas las webs, ¿no? Las noticias más leídas han girado en torno a la moción de censura. Por lo tanto, sí que ha habido un interés. Pero un interés sobre todo para ver si al final de ahí salen soluciones para los problemas reales de la gente. Y claro, entonces, y de nuevo es como ese divorcio de qué están hablando, ¿no? Y por eso también ahí quien le preparó el discurso a Santiago Abascal yo creo que se equivocó bastante. O sea, pensar que ahora mismo Europa, que es quien es vista por la población española, como quien nos puede ayudar ahora mismo, con esos al menos 72.000 euros que van a entrar directamente, que es un 7% del PIB. O sea, pensar que ahora una Europa que nos... O sea, es que la necesitamos sí o sí.
Es que ha sido la semana en la que han llamado desde Bruselas a Pedro Sánchez a decirle, oiga, no meta mano en la justicia porque eso va contra las normas europeas.
Claro, o atacar las autonomías, dices, entonces, hombre, pues si no fuera por las autonomías, la gestión de la pandemia en estos momentos está en manos del Partido Socialista y del señor Simón. O sea, precisamente lo que está haciendo que en muchos de los sitios las medidas sean mucho mejores que las que ha ido tomando el gobierno. Por cierto, que para entender un poco lo que está pasando en España, yo sugiero la lectura de un libro que acaba de publicarse, de una periodista muy bien documentada, María Yapar, que es una periodista de La Sexta. El título se lleva por título Una coalición contra la pandemia o La coalición contra la pandemia. Y desvela muchísimos secretos de todas las relaciones de los partidos políticos el año pasado, que les lleva a dos elecciones seguidas Y desvela también, por ejemplo, cómo se decreta el estado de alarma el 14 de marzo de la primera ola. Claro, uno cuando ve cuáles son las relaciones de desconfianza mutua, cómo se están tratando los socios de gobierno, etcétera, cuáles son las relaciones del propio gobierno con el resto de administraciones, etcétera, dices, pues ahora entiendo por qué España es el país más castigado en términos de mortandad y en términos económicos. Y además se entenderá muy bien pues todas las medidas y cómo está yendo ahora mismo toda la evolución de la pandemia en España.
Pues esta es la percepción de los sociólogos. No sé si te dejas algo en el tintero, Siso.
Uf, son tantísimas cosas las que habría que analizar. Yo únicamente los datos oficiales de rebrotes, que lo pongo en mi cuenta Twitter y estoy analizando mucho en Emitzavila, en mi cuenta de Twitter, nos hacen ver que la mayor amenaza del virus viene precisamente no de ambientes desconocidos donde tenemos más medidas de protección. Es decir, en los colegios, en los centros educativos, en los centros de trabajo, etcétera, ahí, en términos generales, se está cuidando bastante bien las medidas de protección y ahí, salvo en mataderos o en determinados sectores de la agricultura, de población muy desprotegida, ahí apenas ha habido rebrotes. Los rebrotes, y tenemos que volver a insistirlo de nuevo, se producen en ambientes sociales, familiares, de cordialidad, donde se nos olvida que el propio portador del virus podemos ser nosotros.
Absolutamente.
Claro.
Que anoche, por ejemplo, me contaban que en Granada iban los jóvenes a celebrar las fiestas con bolsas llenas de alcohol, de botellas que llevaban a las casas, confiados en que la policía, en virtud de la ausencia de estado de alarma, pues no podría limitar las reuniones, por supuesto, muy superiores a 6 personas. Claro, este tipo de actitudes, insisto, anoche en el centro de Granada era noticia, pues realmente nos están llevando a este problema. Siso Michavila, presidente de GA3, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenos días a todos, Cristina.